Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida.
Queremos realmente transmitirle al pueblo argentino, conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país. Queremos conceptualizar y caracterizar una situación que hace varios años que sucede, pero que había sido de alguna manera no tomada en cuenta, ya que en el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, es decir, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos.
El 27 de noviembre, después de que la prefectura asesinara a Rafael Nahuel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció, junto a su par de justicia, Germán Garabano, una conferencia de prensa donde cristalizó el relato oficial sobre la denominada cuestión mapuche, asociando a este pueblo con acciones terroristas. A sabiendas de que el oyente de la tribu no compra ni una línea de esa versión cobarde, desde Después de la Deriva queremos pensar la cuestión mapuche desde un lugar en el que, más allá de expresar solidaridades, podamos plantear si existen puentes que puedan hermanar las luchas. ¿Qué es para los mapuches la identidad? ¿Qué entienden por pueblo o nación? Para aquellos que cuestionamos el carácter de Estado-Nación porque creemos en el internacionalismo, ¿en función de qué nos solidarizamos con ellos? ¿Es la propiedad de la tierra lo que está en juego? ¿Cómo podríamos mapuches y huincas, hombres y mujeres, trans, pueblos indígenas de cualquier parte, ambientalistas, todos los que pretendemos otro mundo, enlazarnos para potenciar nuestras luchas? ¿Es esto una necesidad? Con la sola esperanza de hacer resonar estas preguntas en torno a la humanidad toda, los invitamos a navegar en esta nueva deriva.
Después de la deriva.
Buenas noches, 9 minutos pasaron ya de las 23 de este martes 9 de enero. Estamos en la 36ª edición de Después de la Deriva, versión verano. A mi izquierda tengo a Sergio Arbolella. Hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la tenemos a Ana Carolina Strongoli en la producción. A Paula Prati en la operación técnica, gracias Pau, y a mi derecha, perdón, pero te tocó ese lugar, lo tenemos a Carlos Catrileo, comunicador, periodista mapuche, integrante de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Hola.
Así es, Mari, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y lo tenemos en línea también a Adrián Moyano. Adrián es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, un estudioso y un activista de podemos decir, la cuestión mapuche. Pero bueno, justamente esas son las cosas que tenemos ganas de problematizar esta noche. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la insistencia. Buenas noches a la mesa y a la audiencia.
Bueno, gracias a vos. La verdad que yo no he tenido la oportunidad de leer el librito de Crónicas de la Resistencia Mapuche, pero a Caro la ha interesado lo suficientemente como para que insistamos en tenerte vía telefónica. Y estamos muy contentos de poder dialogar con vos.
Bueno, me alegro. Este año se cumplen 10 años de que salió Crónicas de la Resistencia Mapuche. Después publiqué dos libros más y por cómo viene la cosa me parece que van a hacer falta mucho más libros, mucho más programas de radio, mucho más documentales y demás para justamente dar respuestas a algunas de las cosas que están planteando en su editorial.
Seguro. Adrián, una primera, digamos, para arrancar, digamos, como para echar, digamos, la rueda a andar, nosotros habíamos pensado en disparar qué es la cuestión mapuche, digamos, a qué se llama, digamos, la cuestión mapuche que hoy suena en los medios, ¿no? La cuestión o el conflicto mapuche, ¿no? Hoy en los medios de paga, como dicen los zapatistas,
los
hegemónicos, decimos nosotros, en los medios económicos se habla del conflicto mapuche, la cuestión mapuche, que surge, digamos, y se pone en primera plana a partir del caso Santiago Maldonado, pero que obviamente tiene muchísima más historia que esa. Pero bueno, en principio, digamos, a mí me gustaría que vos pudieras caracterizar, digamos, qué es esto de la cuestión o el conflicto mapuche.
El conflicto lo genera el Estado.
Claro.
El conflicto lo genera el Estado argentino a fines del siglo XIX, cuando a través de una ofensiva militar que se conoce genéricamente como Campaña del Desierto y incorpora territorios mapuche, Grunacuna y Auniquén, es decir, Tehuelches del Norte y Tehuelches del Sur, además los mapuches, que hasta ese momento no formaban parte de la jurisdicción argentina y que no se habían heredado de España. A partir de entonces, el Estado argentino de este lado de la cordillera y el chileno del otro lado generan una relación de sujeción colonial en beneficio del Estado y con las tropas militares. Enseguida llegaron las playas capitalistas y desde entonces se perdió la libertad mapuche y su capacidad de autodeterminación. De manera que este conflicto que ahora aparece en toda su dimensión por una coyuntura desfavorable que debe vincularse con las relaciones entre este gobierno y algunos sectores del capital relacionados con el extractivismo, tiene como mínimo 135, 140 años, cuando la élite que se hizo del poder del Estado después de la batalla de Pavón pensó que la construcción del Estado pasaba por anexar estos territorios que, insisto, hasta ese momento no eran argentinas.
Claro. Durante estos días, durante estos meses, hemos aprendido, digamos, quienes no conocíamos tanto del tema, algunas palabras y nos han empezado a sonar sobre todo dos territorios, por decirlo de alguna manera, a partir de los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco qué es el Pulov Cuyamén y Villa Mascardi.
Bueno, son dos experiencias distintas, ¿no? En primera instancia yo quiero poner de relieve, y se ata con lo que planteaban ustedes en el editorial, la noción de pueblo, porque es la que esquiva permanentemente el gobierno nacional actual y, por ser sinceros, también tampoco se comprendió durante el gobierno anterior, aunque obviamente estamos en el presente en una espiral represiva sin antecedentes cercanos, ¿no? El mapuche es un pueblo que tiene alrededor de 1.700, 1.800 comunidades del lado chileno, unas 60 comunidades del lado en la provincia de Neuquén, 120 en la provincia de Río Negro, 80 en Chubut, y además tenés que sumarle 4 o 5 organizaciones o 3 según qué importante sea la ciudad, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Chubut, en la provincia de Río Negro, inclusive en Santa Cruz hay organizaciones mapuches, también en La Pampa, en provincia de Buenos Aires. Bueno, y hablar de Chile sería muy extenso, ¿no? En ese universo que estoy mencionando, justamente pertenecientes a un pueblo, hay pluralidad de puntos de vista, como hay pluralidad de puntos de vista al interior del pueblo argentino o al interior del pueblo chileno sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones económicas y demás. Las que estás mencionando son dos experiencias de centenares, y me animaría a decir miles, de entender la política de la perspectiva mapuche. Pulof es resistencia, se llaman a sí mismos los Peña y la Mien, que iniciaron un proceso de recuperación territorial en zonas que jurídicamente, y esto habría que ponerlo entre comillas, ¿no?, porque en el origen de esa propiedad hay un hecho de corrupción, forman parte de la corporación transnacional Benetton. Y la comunidad Huincul-Lafquén de aquí de Villa Mascardi tiene como contraparte a parques nacionales, porque es un espacio territorial que jurídicamente pertenece a parques nacionales, y ahí habría que discutir cuál fue el rol de esta institución para consumar o perpetrar o llevar al territorio el despojo que había consumado el Estado argentino en su conjunto unos años antes, ¿no? Parque Nacional es una institución que acá se origina en 1934 y tiene una larga historia de desalojos y atropellos contra familias y comunidades mapuches. De manera que esta imagen simpática que a veces tienen en Buenos Aires, porque Parque supuestamente es una institución que conserva la naturaleza y demás, hay que problematizarla, y mucho, porque a mí me han contado, y no es porque yo sea algo excepcional, sino porque es un relato que aflora demasiadas oportunidades, como en la década de 30 o en la década de 40, guardaparques demolían viviendas de pobladores mapuches a tiro de caballo, o como hasta fechas relativamente cercanas, como la década de 60, se seguían consumando desalojos. De manera que hay que poner, o por lo menos el aporte que puedo hacer yo para la comprensión de todas estas temáticas, es más de mediano plazo y de largo plazo que de los últimos 6 o 7 meses.
Claro. Te agradecemos. Estamos hablando con Adrián Moyano. A nosotros nos interesaba dialogar con vos. También está Carlos Catrileo en la mesa. Por ahí lo tenemos ahí un poco callado todavía al hombre, pero porque, bueno, el tema de la comunicación telefónica después se hace complicada, y la idea es luego poder charlar también con él. Carlos, no sé si vos querés dialogar algo con Adrián.
No, en principio saludarlo. ¿Cómo estás, Adrián?
Mari Peña.
Mari. Y no tengo ninguna pregunta en este momento, no me surge nada, y sí me parece muy valioso el aporte de él, porque es un investigador que ha venido laburando hace mucho tiempo, y además es conocedor del tema, y además participa también, ¿no? Es un peñi más, digamos, entonces...
Claro.
Desde ahí está todo bien.
A vos, Adrián, ¿cómo surgió tu aproximación al pueblo mapuche y tu interés por ir desentrañando estas cuestiones?
Bueno, en primera instancia, un poco como están haciendo ustedes, por interés periodístico. Yo llegué acá en el 91, y recordarán, bueno, la verdad que no conozco vuestras edades, pero recordarán que en el 92 hubo una efervescencia muy grande cuando que se quiso celebrar desde los estados los 500 años del, entre comillas, descubrimiento y colonización de América, y hubo a nivel continental una efervescencia muy grande por parte de organizaciones indígenas, y las mapuches no fueron la excepción, para instrumentar lo que se llamó inicialmente contrafestejo, ¿no? Allí Bariloche no fue la excepción, Neuquén no fue la excepción, y en 1992 hubo una visibilización importante de las demandas mapuches. Las demandas autonómicas mapuches habían comenzado unos años antes, fines de los 80, principios de los 90. Ahí es cuando se produce la reemergencia del movimiento mapuche autónomo. Esto no quiere decir que los mapuches antes no hubieran hecho política, pero estaban participando de experiencias sindicales o partidarias o de cooperativas ganaderas en el interior, o inclusive en Chile, cercano a las experiencias del movimiento de izquierda revolucionario y otras experiencias de izquierda. Pero bueno, digamos que esa fecha es la que marca una reemergencia del movimiento mapuche autónomo. Mis primeros acercamientos fueron periodísticos, y bueno, hasta que a mediados de la década, más o menos, de los 90, me invitaron a formar parte de una organización. Y bueno, desde la perspectiva del escritor, digamos, no no encontraba, o sea, el libro que quería leer. Había demasiados libros de la academia repitiendo los estigmas de siempre, ¿no? Los mapuches vinieron de Chile, los mapuches se llevaban mal con los tehuelches y demás, y uno confrontaba con lo que escuchaba en los traúnes, en lo que escuchaban las asambleas, y veía que no coincidían esos puntos de vista. Entonces, si bien demoré más de la cuenta, más o menos en esa coyuntura, tuve necesidad, a partir de la indignación, de escribir mi primer libro, que, bueno, como mencionaba la compañera, salió en 2008.
Uh-huh. Dentro de esas construcciones de mitos o funcionales, digamos, que esta de que los mapuches vienen de Chile, que se llevan mal con los tehuelches, hay ahora un nuevo cuco que se intenta instalar, que es la RAM, ¿no? Entonces, así digo, brutalmente, ¿existe la RAM? ¿Existe esta organización de la que habla Patricia Bullrich, que acecha el sur en los términos que ella dice, más de 70 acciones? Bueno, ¿qué hay de cierto en todo eso?
Si es falso que la RAM constituya un problema de seguridad nacional para la Argentina. Uh-huh. Tampoco es real que la RAM no exista. Por lo menos hace 3 o 4 años, cuando se incendió aquí el refugio del Chaluaco, hubo una adjudicación concreta por parte de la RAM y de Facundo Jones Walla, que después empezó a incursionar como lonco de Pulov en Cuyamen. Pero realmente creo yo que buena parte de los hechos que se le adjudican a la RAM no son fidedignas esas adjudicaciones, y por otro lado dudo que esté en los últimos tiempos activa, porque al menos públicamente por aquí no se ha expresado. Pero insisto con lo que te comentaba en algún tramo de la charla, están juzgando a todo un pueblo de millones de integrantes por el accionar de no más de 15 peñis o 15 lamien en momentos de esplendor de la RAM. Y además esta organización fue cuestionada en su momento, bueno, no estoy agregando nada nuevo, ¿no? Fue público y notorio que fue cuestionada por la Confederación Mapuche en Neuquén, la Coordinadora de Mapuche Tehuelche de Río Negro, organizaciones de Santa Cruz, organizaciones de La Pampa, hace 2 o 3 meses, un comunicado que extenso, que tuvo alguna consideración en los medios de comunicación, inclusive de Buenos Aires. Así que insisto con analizar esta, entre comillas, problemática desde la perspectiva de un pueblo y no una organización que inclusive fue cuestionada o criticada por las organizaciones de más trayectoria y quizás más representativas.
¿Y para qué se construye este enemigo?
Bueno, creo que algo esbocé. Me da la impresión de que esta construcción del enemigo interno se vincula directamente con la lluvia de inversiones que promete y espera el gobierno nacional desde hace, bueno, desde que asumió, ¿no? El año que pasó reinició actividades en la Argentina, o hacia la Argentina, mejor dicho, el Exim Bank, que es un banco público estadounidense que financia inversiones en el exterior de transnacionales de ese país, ¿no? Y una porción considerable de los proyectos que están bajo análisis o inclusive avanzados, bueno, se extienden por todo el país, pero varios de esos proyectos tienen previsto funcionar en provincias de Río Negro, provincia de Neuquén y provincia de Chubut. En general tienen que ver con recursos o energías renovables. Esto de energías renovables, muy entre comillas, ¿no? Porque en opinión de quien te habla, una central hidroeléctrica no es susceptible de ser considerada renovable porque es inicialmente un gran destrozo ambiental. Pero, por ejemplo, bueno, este fin de semana, sin ir más lejos, deliberó un traún en la comunidad Pichán Mahuiza, esto es en Chubut, muy cerquita de la localidad de Corcovado, porque hace un mes y medio aproximadamente trascendió que vuelve a pensar, en este caso el gobierno de Chubut y la empresa Aluar de Puerto Madryn, con represar el río Corcovado para conducir energía desde allí hasta Puerto Madryn a través de una línea de alta tensión por el interior chubutense. Y bueno, por otro lado, a nadie escapa que esta zona goza de la predilección del presidente, periódico, bueno, creo que era hasta acá, ¿no? O
sí,
si terminó sus vacaciones o no, pero viene periódicamente a Villa La Angostura, otro rincón muy aguerrido del territorio mapuche, donde hay tres comunidades que hace más de una década están justamente parándose muy fuerte frente a parques nacionales y ante el municipio de Villa La Angostura, que es uno de los municipios más negadores que hay en la Argentina en materia de derechos indígenas, y el presidente lo considera su lugar en el mundo. Evidentemente, buena parte de las del informe RAM y de todas estas operaciones mediáticas que cuentan con la complicidad de los grandes medios de Buenos Aires tienden a naturalizar en el conjunto de la sociedad episodios de represión que ya tuvieron lugar y que posiblemente tengan lugar si es que efectivamente estos proyectos extractivistas intentan llevarse adelante en espacio territorial de comunidades, ¿no? Varios de ellos están en funcionamiento, no hace falta más que poner en cualquier buscador Vaca Muerta y Lof Campo Maripe y van a aparecer noticias de larga data sobre el enfrentamiento entre esta comunidad y Chevron y YPF sucesivamente.
Está muy bien, Adrián. Estamos hablando con Adrián Moyano, te agradecemos mucho esta comunicación. Y queríamos preguntarte que mañana hay un festival allí en Bariloche y tenés algo que ver con eso, bastante, y queríamos que nos cuentes un poco de qué va.
Sí, es una jornada que, bueno, justamente mañana se cumple el primer aniversario de la represión, la primera represión, digamos, violentísima que tuvo lugar justamente en Pulov el 10 de enero del año pasado, y bueno, para ejercitar la memoria y para contrarrestar estos mensajes que provienen de los grandes medios de comunicación que siempre encuentran rápida réplica en los medios regionales, organizamos varios colectivos una jornada en el centro cívico de aquí de Bariloche, que es el lugar emblemático de la ciudad y que en esta época está lleno de turistas, ¿no? Habíamos pensado reeditar lo que llamamos el culturonazo, que es abrigar a la estatua de Roca con un gran cultrún, pero no va a poder ser posible porque todavía hay un árbol de Navidad que está ocultando la estatua. De todas maneras vamos a ubicar el cultrunazo y se organizó una jornada que va a arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 20 aproximadamente. Va a haber charlas, justamente van a estar los peñi también que sufrieron aquella represión contando su experiencia. Va a también estar gente que forma parte de la mesa de diálogo que se abrió o se quiso abrir, porque en realidad el Estado Nacional no está presente en esa mesa de diálogo después del asesinato de Rafael Nahuel. Y bueno, yo voy a hablar un poco de historia, habrá música, también habrá balicantún, que es un deporte mapuche ancestral que tiene como meta no la disputa deportiva que conocemos comúnmente, ¿no?, sino el acercar a la gente, poner en práctica mecanismos lúdicos de resolución de diferencias. Y también, bueno, va a haber un trutrucazo. La trutruca es un instrumento mapuche, bueno, Carlos puede explicar después cuando yo no esté más al aire. Bueno, en definitiva, una jornada de intercultural, porque también forma parte gente que no es mapuche de esta actividad, para hacer circular la palabra, para poner a consideración de la gente nuestras verdades.
Adrián, te agradecemos un montón. Seguramente vamos a seguir en contacto para poder seguir conociendo un poco de la historia y del presente del pueblo mapuche. Te agradecemos mucho por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes y insisto, gracias a Carolina por persistir en el intento de lograr esta conversación.
Es buenas persistente, noches. Caro. Buenas noches.
Gran abrazo, gracias.
Un abrazo, Peu Callan.
Después de la deriva.
Para que tengan ustedes, a veces me dicen, ay, May, la poesía mapuche está en el can.
¡Hue, hue, hue! Way, 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 way. Nuestro mapa de la República Argentina, había mucha gente indígena, distintos grupos. Bueno, hoy el sur se conoce por el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche. Y el quien más perdura es el pueblo mapuche. Quizás algunos dicen, por guerreros, por belicosos. Pero fíjense que por haber sido así nuestros antiguos, aquí estamos, vivos aún. Tratando de ser argentinos, tratando de que nos sienta el resto de la sociedad como tales. Sabemos, de pronto, de los grupos indígenas, nada. Pero aprendamos, comencemos a aprender. Quizás todos ustedes han tenido alguna referencia del Perito Moreno, han leído, han estudiado. Pero quién sabe de Inakayal, Poyel, Uchalao, de Huelches, caciques importantes, que de la mano de ellos, del Perito Moreno, recorrió el sur. Por eso son los lagos. Ese es el olvido, la ingratitud que nos ha tocado a nosotros. La participación de nuestra gente ha sido total. ¿Quién sabe de Curupilum, de La Pampa, cuando ofreció sus 1000 lanzas por si se volvía a repetir lo de las invasiones inglesas? ¿Cuántos han estudiado ese aporte que dio el cacique Curupilum? Sin embargo, eso está en el archivo de la nación. Eso es parte de nuestra historia. Nosotros sí.
Bueno, acabamos de escuchar a Aimé Paimé, una música compositora mapuche. Catri, vos sabés un poco más.
Sí, es una masa Aimé Paimé.
Contame un poco lo que me contabas antes de ella.
Bueno, Aimé Paimé se cría acá en Buenos Aires con una familia no mapuche. No conozco bien cómo llega acá a la zona, seguramente traída para laburar desde chica, ¿viste? Y la cría una familia criolla argentina. Ella accede a los estudios en escuela de arte, la escuela secundaria, o sea, económicamente estaba bien criada, digamos, económicamente. Pero a partir de ahí ella empieza como a preguntarse y a buscar sus orígenes y empezar a cuestionar por qué se ocultaba la identidad mapuche. Entonces ella empieza a viajar por Europa también, y en ese viaje y en esa búsqueda de su identidad empieza como a reivindicar y a vestirse con las vestimentas mapuche y a recuperar la música y a viajar hacia el sur y ir volver. Bueno, esa es su historia, digamos. Y es en un momento donde no era tan evidente como hoy en día la cuestión de decir yo soy mapuche. O sea, en el sur los Peña y las Lamien siempre se trataron de paisanos, paisanas. Y si podían evitarla o decir que eran mapuche o tehuelche, obviamente lo evitaban, lo ocultaban, porque era como la estigmatización y la diezmación de nuestro pueblo con el genocidio fue tan grande que nos costó mucho más, o sea, muchos años recuperarnos.
Claro.
Y una de las primeras que arrancó con esa recuperación identitaria fue ella.
Claro. Bueno, vos te criaste en una ciudad, ¿no? En Bariloche.
Sí, yo me crié en Trelew.
Ah, en Trelew.
Sí.
En Trelew.
Y en ese proceso histórico como pueblo, mis abuelos vivían en la meseta Catrileo, allá en Chubut. Mi abuela se llamaba Lucrecia Ñanculeo y mi abuelo se llamaba Pedro Catrileo. Yo soy hijo de Lucrecia Catrileo y de Marcelino Marilaf. Otro mapuche, pero este mapuche era de Río Negro.
Ajá.
De la zona de Sierra Pailemán. Igual. Bueno, y en el 55, cuando lo derrocan a Perón, hay una avanzada político, militar y de los terratenientes, la sociedad rural, que siempre está ahí metida, y expulsan a mucha gente. Yo lo llamo como la segunda campaña, ¿no? Lo que faltó, digamos, lo que quedó.
Claro.
Porque a partir de ahí, a mucha gente que vivía en la meseta de Chubut, las echaron y las llevaron a Trelew, Madryn, Comodoro, Esquén. Y mi mamá y mis tíos me cuentan que cuando llegaron, se fueron con lo puesto, y como no tenían lugar donde vivir, porque lo llevaron, lo dejaron ahí con lo que lograron llevarlo, subieron los camiones, lo llevaron, empezaron a hacer agujeros en el piso. Entonces, con los agujeros en el piso, cuando soplaba el viento, se cubrían entre ellos, y además tenían perros y gatos que los ayudaban a cubrirse el frío.
Claro.
Y así fueron armando los ranchitos de chapa, ¿no? Con las latas de aceite, latas de leche, latas de lo que encontraban.
Claro.
Y así se armaron, digamos. Pero es como el destierro fue eso, ¿no? No es que fueron, dijeron, por favor, se pueden retirar.
Sí, no, claro.
Los subieron, los llevaron, tuc. Y ahí, bueno, la historia de mi familia es así. Mi abuelo continuó laburando en un campo de los Teixeira, que es una familia de allá de Chubut. No sé, le pagaban 2-3 mangos porque él no conocía el valor de la plata, y los llevaban cada 2 meses a ver a su familia, y mi abuela estaba ahí con los chicos. Entonces, sí, mi abuela como que entra en una depresión grande, se dedica al alcohol hasta que muere, y mi mamá y mis tíos se dedican a mendigar en principio por las calles. Mi mamá se crió en las calles de Trelew mendigando, hasta que después, a los 8 años, entró a trabajar cama adentro con una patrona que le pegaba, la golpeaba, y me contaba que era, la hacía como que se levante, la primera en la mañana tenía que levantarse mi vieja para preparar los chicos, preparar el desayuno, y la última era acostarse. Así que esa es la historia de mi vieja también, digamos, que me lo transmitió a mí, y ahí yo donde fui entendiendo de chiquito esta cuestión del ser mapuche, aunque mi mamá me decía, no digas nada porque se te van a reír. Y yo un día me atreví en la escuela a decir yo soy mapuche, y sí, se me rieron. Claro. O sea, y me rieron todos los chicos, que encima después de grande eran todos los chicos de mi barrio, todos chicos mapuche, ¿vale?
Claro.
Lo que
claro.
pasa es que la cuestión era tan vergonzante que hacerse cargo era como al que lo cargaban y toda la historia.
Claro.
Pero bueno, y ahí aprendí como la cuestión esta de la relación, porque hay algo que me pasó muy loco de chico también. Una vuelta le pregunto a mi mamá cuando le rezábamos a Seferino Namuncurá. Mi mamá me enseñó a rezar a Seferino Namuncurá. Y así yo le pregunto, ¿por qué somos pobres nosotros? ¿Por qué no podemos tener un auto? ¿Por qué no podemos tener una zapatilla? ¿Por qué no podemos comer un asado? Pues no teníamos.
Claro.
Y mi mamá me dice, no, lo que pasa es que Dios nos castiga. Porque yo cuando era chica, no sé, me porté mal en la iglesia, entonces Dios me castiga, no sé qué. Yo decía, qué loco, ¿no? A partir de ahí dije, porra, conmigo no cuentes, ¿no? Y además con el tiempo me fui dando cuenta que los gobernantes no eran precisamente los indígenas, y los indígenas éramos todos los que vivíamos en los barrios empobrecidos.
Claro.
Y ahí es donde yo empiezo como una cuestión de decir, bueno, acá pasa algo.
Atar cabo,
¿no? Investigar.
Catri, recién hablaba Adrián, y nosotros somos compañeros de trabajo también por fuera de este encuentro tan lindo que estamos teniendo en la radio, y el otro día lo charlábamos, ¿no? Pero para mí está bueno preguntarte a vos, ¿qué es para ustedes la nación mapuche? Y si es lo mismo pensar nación que pueblo para ustedes.
Yo En la lectura que uno va haciendo y en el conocimiento que uno va adquiriendo de las cuestiones de lo antropológico, esta cuestión étnica, yo en principio yo considero que somos pueblo. Uh-huh. Y considero que somos pueblo-nación, porque el hecho de tener un idioma, una cultura, una espiritualidad, bueno, desde el 91 tenemos la Buenufoye, que es nuestro símbolo político como nación. Yo me reivindico como nación, yo reivindico la nación mapuche, como hay otros peñi y hay otros también de la nación Coya, la nación Guaraní, la nación Com. Somos naciones. Lo que pasa es que para a veces lo que en la educación monocultural de pretender de que la Argentina es la única nación existente, nos ocultan o nos niegan, digamos. Entonces, Argentina es un estado plurinacional, digamos, es un país plurinacional, donde después las naciones indígenas lo que tratamos de hacer es de ver cómo con la militancia política, con la cuestión cultural, con la cuestión artística, con la cuestión espiritual, vamos viendo cómo podemos resurgir del ocultamiento que nos han hecho por años, digamos. Entonces es ahí en donde yo considero que somos un pueblo-nación.
Y la lucha, digamos, mapuche, primero digo, no sé si existe la lucha mapuche como una cosa única, ¿no?
Sí, para mí existen distintos procesos de recuperación. Uh-huh. O sea, al haber sido diezmado por un, claro, por un genocidio que se apropió de nuestros territorios, que nos expulsó a las ciudades, y que en las ciudades tampoco nos ofrecen una mejor calidad de vida.
Claro, no los están esperando.
No. La mayor cantidad, cuando, bueno, en estos casos con el neoliberalismo es como que se nota más, digamos, porque las cooperativas empiezan a decaer. Las empresas constructoras ya no tienen tanto trabajo para los albañiles, las fábricas con la cuestión textil también empieza a decaer, no venden porque abren la importación, entonces la industria nacional cae, y los primeros que la ligamos somos los trabajadores, claro, que en su gran parte somos indígenas, digamos, y que vivimos en barrios empobrecidos, claro. Está bien que también hay otros peños, otros también, que hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación formal, y a través de la autogestión también hemos ido avanzando en distintas cosas, digo. Pero es eso lo que ocurre cuando intentamos recuperarnos, porque en la ciudad no encontramos solución tampoco, porque vos fíjate que tampoco se nos está permitido muchas veces realizar la ceremonia espirituales que se realizaban ancestralmente en los territorios. Entonces se ha ido recuperando. Hay algunos peñi y algunas lamín que han hecho muy buen laburo con la recuperación del idioma, otros con la recuperación espiritual, ¿no? Este fortalecimiento del Nehuen y de la ceremonia, otro con la cuestión política, otro con la cuestión histórica, otro con la cuestión artístico-cultural. Entonces son distintos procesos de recuperación que en el conjunto nos sirve a todo, claro, pero que si te ponía a buscar por partecitas, digamos, o sea, cada uno está abocado a distintos tipos de recuperación.
¿Y el territorio? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué es? Pareciera ser el lugar, el espacio en disputa, ¿no?
Y claro, es el principal, uno de los principales espacios en disputa, porque el otro espacio es la comunicación.
Claro.
En el territorio lo que tiene es que al haber sido despojado a través del genocidio, y que esos territorios hayan quedado en manos de terratenientes, de la sociedad rural, de la corona británica, hoy en día está Lewis y está Benetton, pero también hay otros empresarios multinacionales que tienen en la Patagonia, tienen mucho más territorio que los propios argentinos.
Claro.
O sea, el problema, el gobierno lo que dice, el problema son los mapuches, pero para todo el pueblo argentino, para mí, el problema son los grandes terratenientes y las multinacionales que concentran a toda la población en las ciudades y el campo es lo que queda para ellos. Entonces, hay distintos procesos de recuperación. Hace un rato nombrábamos a la Pulov y a los...
Villa Mascardi.
Exactamente, la Kenwin Kulmapu. Uno es un proceso que tiene que ver, lo de Cuyamen, ¿no? Que tiene que ver con que los Peñis y las Lamien que recuperaron los tres cuadros que supuestamente le pertenecían a Benetton, es porque esos tres cuadros están dentro de un reconocimiento que el Estado argentino le hizo en 1899 a la colonia Cuyamen, a Ayacucho y Nahuelquir, que era el Lonco en ese momento, y Carroca fue y la reconoció una cierta cantidad de hectáreas, 200 lotes, 625 hectáreas cada una, pero resulta que después muchos de esos lotes terminaron quedando en las manos de Benetton, cuando en realidad eso hay un reconocimiento argentino que son mapuches tehuelches. Lo que pasa es que después con las apretadas, con los asesinatos, con un montón de cosas que utilizan en el sur los abogados y los terratenientes, digamos, le quitan los territorios, y así la recuperación esa está encuadrada en ese ámbito, digamos. Uh-huh. Lo de la Huincul Lafken Mapu tiene que ver también porque es en un predio de parques nacionales, que como decía hace rato Adrián, esta cuestión de los parques nacionales también tiene que ver con una imposición de echar la gente o dejarla ahí, pero bajo una nueva normativa, que es la normativa del Estado. Y la normativa del Estado no tiene mucho que ver, por lo general, con la cosmovisión indígena. Entonces, la recuperación que se hace ahí también tiene que ver con esta cuestión de que hay una machi en Argentina que surgió, que se la formó desde chica. Ella, con la conexión espiritual, digamos, ahí encuentra en el lago Mascardi, Cainehuén, es el lugar donde ella tendría que realizar su ceremonia para la cuestión espiritual mapuche, y es por eso que se realiza esa recuperación, y es por eso que eso va a seguir estando también, esa recuperación, porque hasta que no se logren hacer ahí la ceremonia, no vamos a dejar de pelear como pueblo. Yo digo no vamos a dejar porque, más allá de que no estoy poniendo el cuerpo en este momento, es algo que nos involucra a todo el pueblo mapuche, más allá de los grados que tengan la gente mapuche de estar en el territorio o no, digamos, porque también es una necesidad de los mismos mapuches que estamos en las ciudades.
Bien, vamos a escuchar un tema, Nehuen, de Paul Coná, y luego vamos a seguir charlando con Carlos Catrileo. Bueno, seguimos con Carlos Catrileo, comunicador, periodista mapuche. Veníamos hablando en el primer bloque un poco de la historia. Hicimos un segundo bloque hablando un poco sobre el pueblo mapuche. Y pensamos este cierre con un tema que a nosotros, digamos, como integrantes del colectivo de Después de la Deriva, es un tema que en general nos interpela, que es cómo pensar, digamos, esta relación entre las identidades y las luchas comunes que tenemos que dar, ¿no? Creo que algo que nos hermana es que nadie está contento con el mundo en el que vivimos. Entonces, no sé si es un tema que ustedes, digamos,
Claro, exactamente. Y machista y toda la historia. Claro. Yo creo que ese es el principal punto desde donde habría que arrancar. El respeto a la diversidad y a la diferencia. Porque eso de que nos metieron en la cabeza que somos todos iguales ante la ley y ante Dios, para mí es mentira, digamos. En principio no somos todos iguales, somos todos diferentes. Y hay que aprender a convivir con las diferencias. O sea, no se trata de que yo le imponga al otro mi forma de pensar porque el otro supuestamente está equivocado. O sea, cada uno tiene su punto de vista, y eso cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de pueblos o de colectivos, la cuestión es mucho mayor. Entonces, en principio, para mí, Argentina tiene que reconocerse como un Estado plurinacional en donde haya en los distintos estamentos del Estado la participación indígena y la participación de los distintos colectivos también. Y por el otro lado también, esto, por ejemplo, yo la otra vuelta estuve entrevistando y hablando con Paz Berti, es una transexual mapuche, ¿no? En eso hace años atrás era como impensado que una trans se reivindique mapuche, o que una mapuche o un mapuche se reivindique trans o homosexual o lesbiana o lo que sea, digamos. Porque la cuestión fue siempre como separar las luchas, ¿no? Por un lado la cuestión identitaria, por otro lado la lucha de identidad de género, por otro lado la lucha de clases, cuando en realidad termina todo más o menos involucrado con lo mismo, porque el enemigo en sí es como el neoliberalismo y el que pregona y lleva adelante la cuestión monocultural, es enemigo de toda la humanidad, digamos. O sea, el otro día estaba viendo una señora de allá de Francia que le hablaba al gobierno francés y hablaba de la cuestión de los despidos, de la lucha, y yo, o sea, pero bueno, es lo mismo que está pasando acá, es lo mismo que como estar hablando acá. Y eso pasa como mucho en el continente, y lo que se va logrando, sí es cierto, que a través de las distintas luchas y los distintos encuentros, se van encontrando las distintas militancias, las distintas activistas, digamos. Y a mí lo que me parece más importante es esto, no tenerle miedo a la palabra militancia y a la acción militante, porque los activistas, las activistas, la militancia es lo que impulsa hacia adelante los cambios que buscamos entre todos, ¿no? Que me parece que es vivir tranquilamente.
Es interesante lo que dice Carlos, porque arrancó hablando de esta idea de respetar las diferencias entre nosotros, y después cuando vas poniendo los ejemplos vamos encontrando que en realidad como que la búsqueda esa es por una igualdad, porque todos tenemos los mismos problemas, digamos, en los distintos territorios, en las distintas situaciones. Esta es un poco alguna de las ideas que vamos como moldeando en Después de la Deriva, esta idea de la búsqueda de la noción de la igualdad.
Qué común, ¿no? Lo común. Nosotros usamos un montón esa palabra, decir, bueno, ¿qué es lo común? Y pensamos lo común como aquello que podemos construir, digamos, que no es ni lo tuyo, ni lo mío, ni un pedacito de lo tuyo, ni un pedacito de lo mío, sino que es eso justamente
que nos involucra, que nos atraviesa.
Que nos atravesaría a todos, ¿no? Que, digamos, nosotros por lo menos estamos convencidos de que hay que tratar de avanzar en buscarlo, en encontrarlo entre las diferentes luchas, porque, digamos, el enemigo es muy grande, muy poderoso y actúa, como vos decís, en todos los frentes. Y bueno, para nosotros es una idea, ¿no? Esta de hermanar, de encontrar ese común entre todos.
Sí, bueno, ocurre mucho por ahí en los camarucos mapuche o los encuentros que se hacen los traún, que cada uno va con su diferencia, ¿no?
Sí.
Y en los momentos de charla y de debate y de discusión terminamos como encontrando un mismo pensamiento, ¿no? Pero en donde nos fortalecemos entre todos. Y entre todos aportamos a la construcción de ese pensamiento colectivo, y ahí es donde salimos mucho más fortalecidos.
Uh-huh.
Con las diferencias, pero también ahí con las cosas que nos hermanan, y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante.
Seguro, es que no se trata de negar las diferencias, que las hay, sino de encontrar ese común, ¿no? Justamente.
Totalmente.
Y de construirlo juntos.
Muy bien, bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Gracias, Carlos, por venir hasta acá en día de semana, aunque mañana no madrugas tanto como yo.
No.
pero bueno, gracias, Caro, gracias, Paula, gracias, Sar. Y nos encontraremos el martes que viene.
Gracias a Juana también, que estuvo dibujando.
Ah, y gracias a Juana,
sí,
que nos estuvo
dibujando.
Nos encontraremos, decíamos, el martes que viene en otra deriva.
En otra deriva de verano a las 23 por FM.
Buenas noches.